París sin dudamel. Zack se sacó el tabaco y lo dejó reposar sobre la pequeña corona dorada con la que vienen los reyes de Dinamarca. Se puso de pie, me sonrió, me ofreció su mano y dijo con un acento extraño, entre sirio y colombiano: Bienvenido a París, hermano. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Siéntese, por favor. Natacha le hizo un gesto a las mises para que piraran y ellas obedecieron. Cerró la puerta tras ella y nos quedamos solos los tres. Zack sacó una botella de coñac, Luis XIII, y me sirvió en un vaso de cristal. ¿Conoce Luis XIII? Preguntó. Yo lo miré con calidez y respondí: Lo conozco de vista. Se rió sabroso, como si mi respuesta fuese suficiente para agarrarme cariño. Le sirvió otro vaso igual a Natacha y se sirvió uno para él. Casi 100 años tiene ese coñac en esta botella, dijo. Imagínate eso nada más, un grupo de franceses en 1921 en la ciudad de Cognac, trabajando con todo el cariño del mundo, pensando que alguien, un siglo después, apreciaría su obra maestra. Increíble, comenté. 100 años tiene, de verdad. No le miento, dijo, y mostró la fecha en la botella. Nunca lo había pensado de esa manera. ¡Qué belleza! Exclamé con sinceridad. Zack era muy filosófico y caluroso. Uno sentía que lo conocía desde hace años y que fácilmente se podría ser su amigo, pero a la vez era obvio que si te equivocabas con él, te mataría despacio, escuchando música clásica con una hoja de acero de Damasco. Levantó su copa para brindar. Entonces tú eres el que nos va a ayudar a tapar el uranio con el cemento. Natacha se frikió al escuchar semejante frasecita, pero yo fingí demencia. Aquí estamos para servirle, maestro. Apenas mojé los labios en el Luis XIII, entendí que todo lo que había bebido en mi vida anterior era agua sucia. Ese es el problema con el dinero. No te hace feliz, pero te quita la tristeza. Yo no te conozco ni a ti ni a nadie que haya hecho negocios contigo, advirtió. Pero Natacha habla bien de ti. Me alegra mucho, dije genuinamente sorprendido. ¿Tu parlé es francés? No, lamentablemente. Planchar es francés. Yo sé, pero yo soy venezolano. Lo siento mucho, dijo. Y yo intenté tragarme la rechera, pero se me notó. No se ponga así. Yo también técnicamente lo soy, y no por eso me siento poca cosa. Era extraño su tono, como si asumiera que ser venezolano fuese una vergüenza, y no tuviera ni que explicar por qué. Creo que de hecho interpretó mi reacción como arrechera por ser venezolano, no como arrechera por lo que había dicho. Yo estoy muy orgulloso de ser venezolano, dije, y Zap soltó una carcajada seguro de que lo estaba jodiendo. Venezuela es el dorado, proclamó. Y si algo hemos aprendido los sirios es que el dorado no se llega sin indios. ¿A cuántos vende el cemento? Supuse que se referiría a la leyenda del dorado y que me estaba diciendo indio a mí, a Jean-Marie Planchard. 15,5 millones por las 700.000 toneladas es lo que cuesta. Hizo una pausa y sacó números mentales. ¿Y cómo se maneja el envío? Los brasileños me lo dejan en la frontera, en Santa Elena de Guairén. De ahí en adelante, en Venezuela podríamos utilizar al ejército. Ni que fuera cocaína, dijo y se cagó de la risa. Yo también me reí. Digamos que por envío son 5 millones más, y yo me encargo de eso, añadió relajado. Pásame factura por 20 millones, pero eso sí, se lo pagamos en bitcoins. En la cárcel había escuchado sobre el bitcoin. A los presos les encantaba, pero yo nunca entendí qué era. Isaac se dio cuenta. ¿No maneja bitcoins? Preguntó preocupado y miró a la rusa. Lo manejo, maestro, pero no para cantidades como esa. Pues bienvenida al siglo XXI. Ya el bolívar no existe y el dólar es muy complicado. Rublos o reales no creo que quiera y en euros no le voy a pagar. Ahora vaya y disfrute, que reservé a mis monagas para usted. Y no olvide que con nosotros su palabra importa más que cualquier cosa. No se preocupe, ha sido un placer, dije y me levanté. Natacha me hizo un gesto de complicidad y salimos de la habitación. ¿Cómo lo ves? Le pregunté cuando ya estábamos fuera. Perfecto, le caíste bien. Me guió por un pasillo y me abrió la puerta de un cuarto. Entré y vi a mi monaga sentada en la cama, lista para ser cogida. Natacha me miró con una sonrisa. Dale tranquilo y con calma, y ahora que salgas hablamos. Bienvenido a la familia. Comenzó a cerrar la puerta, pero yo la detuve. ¿Qué es esto? Pregunté molesto. ¿Qué es qué? Replicó sorprendida. No ando pendiente de tirar aquí, dije con firmeza. Te están brindando una niña preciosa, ¿te vas a negar? Me hablaba con un tono amable pero amenazante. Yo no junto los negocios con el sexo, respondí con seriedad y se cagó de la risa. Miré a Miss Monaga hacia su cuerpo escultural, esperando pacientemente con sonrisa de primera finalista. Pero no le quería echar un polvo, estaba demasiado nervioso y la chama estaba actuando como una esclava sexual. Yo nunca he tenido peo con la prostitución, pero esto estaba más allá, y era una Miss. Coño, tampoco así, Venezuela se respeta. De pana que no, le dije a Natacha. Está bella la niña y todo, pero no quiero tirar obligado. Y además, nosotros acabamos de tener un momento muy especial. La rusa pareció estremecerse por mis palabras y en el frío habitual de su rostro se asomó cierta inocencia. Por primera vez pude visualizar a la niña llena de ilusiones que había sido alguna vez. Para ella el sexo se había convertido en algo mecánico, en una simple herramienta de interrogatorio. No estaba acostumbrada a que alguien le dijese que lo que había vivido con ella era especial. Como quieras, dijo y abrió la puerta. La miré con cariño sin tratar de seducirla, más allá del aroma a crimen que impregnaba todos sus movimientos. Era imposible para mí olvidar su historia, y eso me hacía capaz de perdonarle cualquier cosa. Pienso que se dio cuenta y lo agradeció. Le agarré la mano como para recordarle que en mí tendría siempre un amigo, y bajó la mirada. Parecía confundida, como si sintiese que todos sus años de entrenamiento le estuviesen fallando conmigo. Salí de la habitación, la tomé de la mano y la traje detrás mío hasta llegar a cubierta. La fiesta se había llenado y estaba prendida. Manu Chao cantaba en vivo. Me gustan los aviones, me gustas tú, pero nadie bailaba. Casi todos parecían estar hablando de negocios, aunque todos tenían pinta de comunistas. ¿Quién es toda esta gente? Le pregunté a Natacha. Ella miró alrededor. La crema innata de la revolución del siglo XXI, respondió con orgullo. ¿En serio? Natacha me sonrió con ternura, como si parte de lo que le gustase de mí fuese mi ingenuidad. Movió el rostro y apuntó a tres caballeros muy elegantes. Esos tres británicos que ves ahí son Jeremy Corbyn, George Galloway y Ken Livingstone. Ellos son los que cuadraron con el comandante el guiso de la gasolina gratis para los buses de Londres. Chávez le dio 30 millones de dólares para ese programa, y esa apenas es la cifra que se anunció. Lo que les pasó en comisiones y financiamiento indirecto debe ser al menos 10 veces esa suma, pues logró convertir a Corbyn en el líder del Partido Laborista, el principal de oposición británica, y si todo sale bien, puede que sea el próximo primer ministro del Reino Unido. Una vainita. Ese que ves ahí es Juan Carlos Monedero, el operador principal del chavismo en España. Y Pablo Iglesias, ya debe venir por ahí, me señaló otro grupo. Esos que ves, junto a tu embajador Isaías Rodríguez, son los capos del Movimiento 5 Estrellas de Italia. Se le ha ayudado mucho desde su fundación, y tenemos fe en que entrarán en la coalición del gobierno del año que viene. No son tan de izquierda como quisiéramos, pero manejan los sindicatos, y eso en Italia es oro. Se me había olvidado Isaías, qué bolas. Detrás de ellos, continuó, ves a López Obrador, la revolución se ha gastado una fortuna en él, con la esperanza de que algún día gobierne México. Yo creo que es un idiota y una pérdida de capital, pero tiene socios en común con Maduro y eso tiene sus ventajas. ¿Quién es el que está con él? El de la derecha es Ignacio Ramonet, uno de los intelectuales franceses que más negocios montó con Chávez, y el de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, el Pablo Iglesias de Francia. Por ahí también veo a Zapatero. Correcto. Y esa que está con él es Florencia Kirchner. La loquita gótica esa. Cuidado con lo que dices. Puede que sea la más rica de todo el barco. Nunca podrá poner en duda la capacidad que tuvo el comandante para crear una red de poder internacional. Todos parecían conocerse y tenerse cariño. Incluso los que menos pintaban parecían intelectuales, de esos que sí saben sobre Marx y sobre la importancia que tenía la alianza entre los trabajadores. Natacha y Saab no eran cachaborros de Barinas, eran verdaderos profesionales, formados en las mejores escuelas de París, Moscú y Teherán. Se veían que se rasparían hasta sus madres sin pensarlo, y que se movían en peos que podían desatar guerras nucleares. Tapar el uranio con cemento, había dicho el tipo. Yo no estaba seguro de lo que significaba, pero sonaba a confesión de crimen frente a un agente de la CIA. En ese momento entró el demente de Pablo Iglesias. Joder, Juan, ¿cómo has estado? Me dijo y me abrazó. Natacha me miró sorprendida por el calor con el que me saludaba Pablito. Ella ya me estaba agarrando confianza, pero en ese momento entendió que sería un error subestimarme. Yo no era ningún recién llegado. Conocí a Pablito cuando era un humilde profesor de la Complutense y se la pasaba viniendo a Caracas a plantear la formación de un frente revolucionario en España, pero nadie le paraba mucha bola. La revolución tenía una relación estrecha con Rodríguez Zapatero, quien había llegado al poder gracias a que Irán se botó a los trenes de Atocha 3 días antes de las elecciones del 2004. Pero a mí, a veces me encasquetaban a Pablo porque el tipo le gustaban las pepas y yo estaba súper conectado con los rabés de Huguito, el hijo del comandante. Al final Pablito se hizo pana de Huguito y lo jodió tanto que le sacaron un chequecito, lo pusieron en contacto con los iraníes y entre todos le financiaron un partido político que todavía no había llegado muy lejos, pero cada vez se acercaba más al poder. «Conoce a mi amiga Natacha», dije y la señalé. Pablo le estrechó la mano con respeto. «Un placer, Pablo Iglesias». Natasha Sokolova, joder, qué gusto, he escuchado mucho de usted. Espero que nada bueno, solo lo bueno. ¿Y ustedes de dónde se conocen?, preguntó Natasha. Su presencia ponía nervioso a Pablo, claramente ella estaba más cerca que él del centro del poder. Pablo tiene, contesté, desde el 2007, diciéndome que llegará a ser primer ministro de España. Natasha se rió y Pablo se sonrojó, pero de inmediato replicó: llegaremos. Os juro que llegaremos, y más pronto de lo que creéis. No lo dudo, respondió Natacha. Hablando de duda, le pregunté a Pablo, cambiando el tema para ayudarlo. ¿No has visto Dudamel? Dudamel se volteó, tío, dijo con molestia. ¿En serio? Sí, tío, el año pasado en las protestas, que no le habéis pillado. No, la verdad estaba en otro peo. ¿Qué otro peo? Una vaina personal. Pablo miró a Natacha buscando aprobación, pero ella volteó hacia otro lado sin interés. Pues sí, añadió Pablo, lo perdimos al muy traidor. Supongo que no aguantó la presión en el imperio. Nadie le daba tanta legitimidad internacional a la revolución como Dudamel. Perderlo era como perder el alma. ¿Qué demonios había hecho Maduro para perder a Dudamel? ¿Y Maradona?, pregunté. Maradona sigue con nosotros. Era un alivio. El día que se voltee Maradona, se acabará el sueño. Los dejo, queridos, dijo Natacha y comenzó a despedirse. Recordé que en los raves caraqueños no había peores espantaculos que Pablo Iglesias. Entre el dragón y el acento gallego era terrible rumbear con él. Te llamo mañana, susurró Natacha y se fue hacia el interior del barco. Supongo que a ver a Saab. Me saqué a Pablo de encima lo más rápido que pude y me di una vuelta más por la fiesta, haciéndome el huevón para salir del barco. Les eché una última mirada a todos, como para que no saliese nunca de mi memoria ese mapa del mundo real, y me entró una sensación rara. Toda esa cuerda de bichos se habían hecho millonarios gracias a Venezuela. Sentí que si Jean-Marie Planchard pusiera un explosivo en ese barco, se salvarían millones de vidas venezolanas. Quizá la CIA se me había subido a la cabeza o me había lavado el cerebro. Quizá me había poseído el espíritu de Bolívar, quien con un ejército de esclavos se fue a la guerra para dejar de pagarle impuestos a los europeos que explotaban nuestra tierra. El dorado Mayas, había dicho Bolívar, y ahora lo digo yo. Venezuela se respeta, y lo que sea que tenga que hacer todo venezolano para sacar estos lambucios de nuestra tierra está justificado. Pasé por el hotel, me eché un baño chola, me vestí y me fui directo al aeropuerto para agarrar el próximo vuelo hacia Ámsterdam.